A mí me dan ganas a veces de presentarlo como lo presentaba Alejo Argüello en la campaña del 2015.
Preséntalo, date esa
No, no, no,
licencia.
no, no,
Date
no
esa
me va a salir, no me va a
licencia.
salir. Lo recibimos en el aire de Radio Nacional de Resistencia al precandidato a gobernador por la lista 669A, Unidos por la Gente, el ingeniero, embajador argentino en Paraguay, ex gobernador de la provincia del Chaco, Oscar Domingo Pepo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Domingo. Somos Eliano Olmedo, Emma Martínez, en la Urna del Sobre.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes para todos, buenas tardes para los oyentes. Y me estaba haciendo acordar de estas presentaciones que eran más bien, parece combate de boxeo,
Claro,
¿viste?
tenía.
A los púgiles, ¿viste? Que una presentación de para una charla, ¿no? La verdad
Claro.
que bueno, muchas gracias por el llamado.
No, por favor, la verdad es que nos estamos acercando cada vez más a este domingo 18 de junio, el domingo particular donde se van a vivir las PASO provinciales, y queríamos consultarle a usted, que es una referencia política importantísima de los últimos años para acá en la provincia del Chaco, cómo ve el escenario político provincial, y también después vamos a preguntar por la nacional, pero en este caso provincial, ¿cómo ve el escenario actual?
La verdad que bueno, estas son pasos, son elecciones que significa las primarias o internas antiguas nuestras, donde se definen los candidatos, donde entiendo y creo que para el adelante y el futuro requeriría de algunas reformas. Me parece que se podría hacer mucho más económica, en algún sentido, digamos, el hecho de que todos participen, aunque tengan listas ya cerradas, sin competencia dentro de un espacio. Deberían quizás proclamarse, no, bueno, se genera un mínimo de voto para estar presente, pero en definitiva es un proceso interno que participa toda la comunidad y toda la sociedad, y también es un indicador de lectura política posterior. Generalmente se toma como una gran encuesta para la lectura política. Me parece que fue una elección, un proceso tranquilo. Me parece un error, sí, que se haya puesto como fecha un día tan caro a los sentimientos de la familia como el Día del Padre, además un fin de semana largo, que no se haya incorporado el voto electrónico como o la urna electrónica, más que el voto electrónico, como lo veníamos haciendo últimamente en las elecciones. Digamos, va a haber una gran cantidad de boletas en el cuarto oscuro cuando un ciudadano entra a votar, se va a encontrar con muchísimas boletas, y eso significa mucho papel. Hay un papel muy, muy importante que se llevó adelante, ¿no? Que a través del sistema electrónico se podía evitar ese papel, que también tiene un concepto ambiental. Pero en definitiva, bueno, nosotros hicimos la campaña a lo largo y a lo ancho de la provincia del Chaco, modificamos algunas cuestiones a la hora del cierre por los acontecimientos que son de público conocimiento. Hemos suspendido los actos que teníamos para el cierre de mañana en Resistencia, y hoy también teníamos una reunión a la noche que lo suspendemos. Sí, vamos a caminar a algunos barrios para seguir entregando los votos, pero sobre todo hablando con los vecinos, ¿no?
Domingo, le consulto en relación a su plataforma de gobierno, si ya la tiene trabajada y cuáles son los ejes donde se va a parar o en los que piensa trabajar en el caso de llegar, ¿no? Sé que estamos lejos todavía de las generales, pero más o menos dónde se está parando para hacer su campaña.
Mira, nosotros tomamos como ejes una situación que se ha dado como puntos comunes de demanda comunitaria y de las personas a lo largo y a lo ancho de la provincia, y que pasaron a ser transversales, porque en todos los lugares donde íbamos se planteaban estas cuestiones que son deficiencias a lo que hoy es la administración, y un poco ese fue el motivo también que nos empujó a llevar adelante este frente, que estamos tres partidos integrándolo, ¿no? Y pasa esencialmente por la salud pública, la seguridad pública, por supuesto la educación, las cuestiones que hacen yo le llamo reforma del Estado, le llamo organización del Estado, con creación del Ministerio de Recursos Humanos, del Ministerio de la Inclusión, o sea, transformar áreas correspondientes. El empleo, el trabajo y el sector privado es otro de los ejes a los que ponemos mucho énfasis, y a cada uno de ellos tenemos propuestas claras y concretas para reasignar prioridades. Yo digo que hay que seguir haciendo las cosas que también, pero que hoy es necesaria una reasignación de recursos para darle prioridad a estas políticas que son por ahí denominadas blandas, ¿no? Porque no se pueden inaugurar o sacar fotos, pero que sí significa mejorar sustancialmente la calidad del servicio del Estado, como es el caso de la salud, la salud primaria, la salud con respuestas reales y amables, como decimos nosotros, que debe tener el sistema a lo largo y a lo ancho de la provincia del Chaco.
Cuando usted camina con la gente, cuando habla, ¿no?, en los diferentes puntos de la provincia, ¿dónde se detienen en el planteo, ¿no?, de qué es lo que hace falta en la zona?
Hay de distintos tipos de planteo, pero en general hay una cuestión. El 60%, yo digo hasta casi el 70% de la población del Chaco requiere de la salud pública y, por supuesto, la seguridad y la salud y la educación pública. Y ahí ponen mucho énfasis en estos planteos, ¿no?, en la necesidad de que el sistema se revitalice, porque hoy está habiendo un desguazamiento prácticamente en los recursos humanos, en los elementos necesarios, en los insumos, en las determinadas especialidades que se requieren, que muchos profesionales se fueron y se están yendo y no ven la retroalimentación en eso, en cuanto al ingreso de profesionales nuevos, y es una gran cantidad de precarizados que también podrían ir fortaleciendo, pero que no tienen la estabilidad necesaria. Y lo otro es la seguridad. La seguridad también es un tema que se plantea a partir de la prevención, y esa prevención basada en la presencia policial, y hace, bueno, ya varios años que no hay ingreso a la policía. La policía está sobrecargada de actividad y de trabajo, porque cada vez son menos los funcionarios policiales, los trabajadores policiales, y cada vez es más la demanda, el requerimiento y la sobrecarga que tienen, y también no tienen todos los equipamientos necesarios. Entonces, eso recae sobre ellos, en el exceso de actividad y poca gente. Ayer yo visitaba en Chaspeña, por ejemplo, una comisaría de barrio donde habían tres, asignados nada más que tres personas y un patrullero, o sea, era todo muy difícil para ellos llevar adelante esa tarea de prevención y de atención, y además de funcionar como auxiliares de la justicia en todas las cosas que les demandan. Y después el tema del trabajo que está relacionado con la educación, porque nosotros decimos que la educación secundaria debería tener una modificación o reforma para que tenga una salida laboral, para que pueda quien termina el secundario, que es el 50% de los ingresantes, puedan tener herramientas para poder entrar al mundo del trabajo. Por supuesto, muchos podrán seguir estudiando, pero la gran mayoría ya empieza a tener y necesitar habilidades para los trabajos, y muchos de los trabajos son trabajos nuevos, actividades nuevas. La diversidad de nuevas actividades que existen es muy importante, y también planteamos nosotros el retomar lo que era antes las escuelas de arte y oficio en los centros de formación de oficios para todas esas personas que quedaron fuera del sistema educativo y que hoy para trabajar prácticamente no tienen formación. Y después trabajar con los que tienen iniciativa, ya sea desde lo individual, lo colectivo, o caso de las empresas en todas sus dimensiones, pequeñas, medianas y grandes, en cómo facilitar la tramitación, el financiamiento. Y una cuestión bien visualizada, que si el Estado no está funcionando bien, si el Estado no tiene agilidad, evidentemente el sector que no está en el Estado tiene muchos problemas para su funcionamiento. Muchos dirán, ¿y usted qué no hizo porque usted fue gobernador y cómo no lo hizo? La verdad que a mí me tocó una época demasiado difícil también de la vida del país, con un presidente que no era para nada federal, donde los recursos no eran exiguos, no alcanzaban ni para pagar los sueldos provinciales, y eso hacía muy difícil todos estos procesos, pero igual creo que mantuvimos una gestión atendiendo con mucha dedicación lo que es la salud, la seguridad, la educación, y también para el sector privado.
Domingo, le consulto.
Te digo esto en general, atrás de esto hay todo un programa y un plan de gobierno basado en los distintos sectores, como la discapacidad, la tercera edad, bueno, los pueblos originarios.
Domingo, quería consultarle porque, si bien creo que usted es el primer precandidato a gobernador con el que hablamos, pero sí nos hemos dedicado a hablar con diferentes espacios del arco, de diferentes referentes de arcos políticos. Sí. Le consulto a usted, así, ¿cómo la propuesta de la gente del Frente Integrador, del SER, del Frente Chaqueño y en este caso también de Todos Unidos, van por lo menos por el mismo lado, por afianzar los servicios públicos como salud, educación y seguridad y la modernización del Estado. Lo que me gustaría consultarle es si los cuatro candidatos o las cuatro fuerzas tienen más o menos los mismos vértices. ¿Qué es lo que ha hecho que cuatro referencias peronistas fuertes vayan separados en estas elecciones?
Mira, primero y principal, creo que la base de la propuesta es porque es lo que te está diciendo la gente. Estas propuestas que nosotros llevamos surgieron de una serie de reuniones de escuchar a la gente y de ir y visitar los lugares de la provincia. Y cuando lo que te plantean en el Sausalito, lo mismo que te dicen en San Peña, Castelli o Margarita Belén, evidentemente las cosas están pasando por ahí, las necesidades son esas, digamos. Por eso quizás coincidamos en ese tema, ¿no? Y lo otro que nosotros, en el caso nuestro, de nuestro espacio, nosotros hicimos un gran esfuerzo para tratar de estar dentro de lo que no sé qué va a pasar con el Frente de Todos ahora, ¿no? Porque hoy surgió como nuevo espacio,
nombre, Unidos por la Patria. Sí.
Unidos por la Patria, ¿no? Pero bueno, nosotros planteamos, y concretamente en mi caso, de que lo importante acá para que podamos todos estar unidos y trabajar bajo lo que era el Frente de Todos, era la necesidad de cambiar prioridades y políticas públicas para atender eso que nosotros habíamos encontrado en la gente y que nos había manifestado la gente. Esa voluntad no hubo del oficialismo, no hubo del gobierno, muy por el contrario, reafirmar mucho más de lo que se estaba haciendo, y creo que prueba de ello es que la fórmula gobernador, la lista de diputados, son todos funcionarios y el diputado, gente muy ligada al gobierno, no garantiza para nada un cambio de lo que nosotros planteamos. Por encima de las personas, es una apertura de generar una relación con la comunidad mucho más distinta y atender un poco esos temas, dejar de lado las grandes inauguraciones para ocuparnos de esta política más humanitaria, más cercana, más de necesidad de la gente, ¿no? Como es las cosas que le pasan cuando sale de su casa, cuando va a un centro de salud o cuando anda buscando trabajo.
Bien, 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 bien. Eso en relación con el oficialismo, pero por ejemplo, en el caso de... ¿Hubo conversaciones en algún momento con el sector del ex vicegobernador Ivanov o Gustavo Martínez, por ejemplo?
Mira, en mi caso personal yo he hablado con todos, con todos los que son... absolutamente con todos los que son candidatos, y te diría más, también tuve charla con la gente de la oposición, porque yo creo sinceramente que se debe conformar, y esa es la otra parte, digamos, de nuestra propuesta, que es un acuerdo hacia adelante de visión de provincia, con activa participación de la oposición, en este caso de los otros partidos. Yo digo que el gobernador que llegue, en mi caso soy gobernador, debe haber presencia de ese acuerdo con testimonios de cargo dentro del gabinete. Por eso yo digo que deben, no personas por ahí desconocidas, sino los actores centrales, los candidatos a gobernador, los candidatos a los principales cargos, ser parte de un gabinete en el futuro, para que eso también se traslade a un acuerdo en la Cámara de Diputados y para que esto haga real lo que la gente verdaderamente, otra de las demandas que no pudimos materializarlo, es que piden que nos unamos, que tratemos de conformar cosas conjuntas. El ejemplo que nos dan es en la comisión del barrio, del club, de la iglesia, donde estamos, periodistas radicales, trabajamos sin ningún tipo de problema. ¿Por qué ustedes no se pueden juntar y hacer una propuesta para que trabajemos todos juntos? Y yo he tenido charlas con todos. Bueno, hubieron algunas faltas de decisiones, no poníamos tampoco en mi caso el cargo por delante, sino por supuesto sí ser parte, pero trabajar con esa mirada, como lo tiene Misiones, por ejemplo, ha logrado una estabilidad política muy importante a partir de un acuerdo de ese tipo, lo ha hecho Neuquén, hay otras provincias que también lo hacen. Creo que eso es central, ¿no?
Ahora lo llevamos al plano nacional, Domingo. No podemos evitar, porque bueno, también, como lo ha mencionado también, se han cerrado las alianzas. ¿Qué lectura hace usted respecto de, bueno, el escenario nacional, esta
¿Cómo lo ve de
multiplicidad
afuera también?
de afuera y de adentro también,
Por
ojo,
eso, él tiene la posibilidad, tiene un pie en cada lado.
Claro, ¿cómo ve usted
No.
ahora esta proliferación de candidatos y
Nosotros,
de propuestas del Frente de Todos y de la
bien,
oposición?
nosotros decidimos estar dentro de lo que es el Frente por la Patria, digamos, como espacio político. Creemos que el camino hoy está prácticamente, creo que definido en el sentido que va a haber paso y va a haber varios candidatos. Al menos eso es lo que uno lee hoy, ante estas dos posturas de candidato único o candidato vía paso, ¿no? Yo creo que cualquiera de las dos opciones, al final el frente debe salir fortalecido, unido y con una propuesta muy importante de hacia los argentinos para sacar adelante. Lo que tenemos enfrente tiene un componente muy fuerte nuevamente de centralismo, que eso también hay que ver. No hay una propuesta federal, no hay una propuesta que plantee presencia de un país mucho más federal, que es lo que nosotros tenemos. Y yo en esto rescato lo que ha hecho el presidente Alberto Fernández, porque fue el presidente que más recursos, sin ninguna duda, volcó a las provincias y en especial a la provincia del Chaco, por la cantidad de inversión que ha hecho en las obras que se han hecho.
Bien, ay, perdón, pensé que seguía. Le consulto, Domingo, en este contexto, ¿tiene usted pensada una fórmula? ¿Tiene alguna fórmula que le gustaría que vaya de la mano de este nuevo frente llamado Unidos por la Patria a nivel nacional?
Mira, todavía no he definido fórmula. Tengo excelentes y muy buenas relaciones con algunos de los precandidatos, como el caso de Sergio Massa o Ariel Scioli, con ambos y muy 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 estrechas y muy cercanas, que sé que son potenciales candidatos en la definición futura. Seguramente vamos a optar por una posición. Creo que esto también amerita un poco la discusión entre el grupo político que me acompaña, para ver esta definición, pero seguramente pasará por alguno de ellos nuestra presencia, ¿no?
Bien, y una última antes ya de cerrar, por lo menos de mi parte. En el caso, ¿no? Una vez que ya pasan las PASO y que hay que organizar un poco la cuestión, ¿aceptaría, por ejemplo, ser legislador nacional en cualquiera de las dos cámaras de la mano de Capitanich?
Mira, no me lo planteé eso, porque hemos planteado antes de las PASO arreglo con situaciones mucho más, por decirte, de menor quizás volumen político para hacer ese acuerdo cambiando las políticas y no se da. O sea que para nada esperaría, para nada creo que se pueda dar algo de ese tipo. Hoy estoy embarcado en la carrera de gobernador, trabajando en eso, si bien con otras herramientas a partir de que también son reformas futuras para hacer, porque creo que la injerencia del Estado en las campañas electorales es un factor de desequilibrio y de dificultades para quienes están fuera del Estado con aparatos que puedan manejar. Eso creo que son temas a analizar hacia adelante, ¿no? Para fortalecer y dar también posibilidades de igualdad y de equidad. Y también, en cierta forma, esta sería una de las formas de terminar con las reelecciones. Me parece que si se pone en igualdad de condiciones, esto podría cambiar sustancialmente muchas veces. Fíjate vos que en el Paraguay, quien quiere reelegirse como intendente o como diputado o como gobernador, debe renunciar 90 días antes a su cargo. Renunciar, no hay licencia, se renuncia. Entonces, quien quiere una reelección se pone en igualdad de condiciones que todo y va en ese sentido. Me parece que esa es una medida que, en cierta medida, también ataca lo otro que muchos cuestionan, que son las reelecciones indefinidas. Bueno, nuestro gobernador va a ir por el cuarto mandato en ese sentido.
Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo. Y bueno, le deseamos lo mejor de cara a estas próximas elecciones que se vienen este domingo.
Cómo no, yo le agradezco a usted, la verdad que a mí me encanta cuando los periodistas te dejan hablar y no puedes explayarse sin ningún tipo de problema y expresar las ideas en ese sentido. Así que esperemos la máxima participación. La lista nuestra de la 669A, es una lista que tiene como candidato a vicegobernadora Nicolás Mato también, que es un joven del sector agropecuario, del sector privado. José Sánchez es también candidato a diputado provincial y la verdad puede dar como segundo, y una serie de otros hombres y mujeres que son en su gran mayoría del interior y de resistencia, o sea, hay una buena representación también territorial. Muchas gracias y un abrazo para todos.
Muchísimas gracias, ingeniero. Era el ingeniero Oscar Domingo Pepo, precandidato a gobernador por la lista 660.